En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contestó: No solo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor y lo soltó, y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que le pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Escuchamos en el Evangelio que Pedro le pregunta a Jesús: «¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete?» A Pedro se le hacen mucho perdonar siete veces en un solo día a una persona y a un hermano. Imagínense, a una persona que no fuera hermano, pues tendría menos paciencia. Y Jesús le responde: no solo siete, sino hasta 70 veces 7. El siete, ya hemos meditado un poquito en estos días sobre este perdón, y veíamos cómo el siete significa plenitud, es decir, siempre. Pero hay unas características muy importantes en el perdón. Hay personas que están dispuestos a perdonar, pero pasan la raya, la línea de la prudencia, y entonces echan a perder el acto bueno que quieren realizar. Por eso el perdón tiene que entenderse bien con sus características. ¿Qué es lo que vamos a profundizar? ¿Qué es perdonar? Perdonar es aferrarnos al camino que nos lleva a la felicidad. Fíjense, perdonar es aferrarnos al camino que nos lleva a la felicidad plena y eterna. En cambio, no perdonar significa que estamos engañados. Significa que ignoramos la verdad. Significa que podemos estar llenos de soberbia. Por eso es importante analizar el perdón, masticar el perdón, entender el perdón, para no cometer errores que nos lleven a ser el problema más grande de lo que ya estaba. Ciertamente hay cosas que cuestan más trabajo perdonar que otras. Las cosas que más trabajo cuestan perdonar son, por ejemplo, las ofensas a los hijos, las traiciones. Son cosas que nos lleva a veces un poco más tiempo perdonar, pero por ignorancia. Vamos a ver por qué. Por eso es tan interesante entender el perdón, cómo lo quiere Dios, para poder ver que Dios no nos está pidiendo aguanta todo, perdona todo y aguanta. No importa qué te hagan, tú aguanta todo. No es lo que Dios nos está pidiendo. Hay que entender muy bien el perdón. Sabemos que hay cosas más difíciles que perdonar, pero también sabemos que Jesús nos puso el ejemplo y nos puso a quien teníamos que imitar. Sean misericordiosos, ¿como quién? Dice Jesús: como mi Padre. ¿Y qué tan misericordioso es el Padre? Pues que nos perdonó a nosotros que matamos a su hijo. Así así de misericordiosos, y eso que Dios Padre ama muchísimo más que nosotros. Nunca podremos nosotros alcanzar tanto, pero por eso Jesús nos pone, sean misericordiosos como el Padre Celestial que nos entregó a su Hijo, nosotros lo matamos y sin embargo su amor ha permanecido fiel, ha estado buscando la manera todavía de salvarnos. Es muy importante, por lo tanto, el perdón. De hecho, el perdón es lo primero que Jesús hace. En lo primero que Jesús dice cuando está en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo primero que hace en la cruz, perdonar. Dios nos ha perdonado más de lo que nosotros podemos perdonar. Hay que partir de unas cosas concretas. Dios nos ha perdonado más de lo que Él nos pide perdonar. Mucho más. No se compara la ingratitud que nosotros cometemos con Dios cuando lo ofendemos que cuando nos ofendemos entre criaturas de la misma naturaleza. No es lo mismo ofender al Creador que ofender a una criatura. No se compara el tamaño de la ingratitud que se hace con Dios que la que se hace con las personas. Y sin embargo, Jesús en el Padre Nuestro nos enseña a decir, perdónanos, nos enseña a decir, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. ¿Y qué pasa si no perdonamos? Que entonces en el Padre Nuestro diríamos, no me perdones. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, pero yo no perdono. Entonces le estoy pidiendo, no me perdones. Eso es lo grave de esto. Esta es la importancia del perdón. Si no perdonamos, no seremos perdonados. No seremos perdonados nosotros. El perdonado debe perdonar. El perdonado debe perdonar. Es que Dios nos ha perdonado de una manera gratuita. Y así es como nosotros tenemos que aprender a perdonar a los que nos rodean, de una manera gratuita, no esperar a que las personas cambien. Hay muchos que dicen, sí te perdono, por ejemplo, hay esposas que le dicen a su viejo, sí te perdono, pero solo que dejes de tomar. Es un perdón bajo condición, es un perdón bajo condición. Dios nos perdona y no nos perdona bajo condición, porque entonces no nos perdonaría. Nosotros hacemos el compromiso de buscar la manera de no volver a pecar, pero el Señor no nos está poniendo condiciones. Él nos perdona porque Él es bueno, Él nos perdona porque Él es amor, pero se van a pagar las consecuencias de los pecados que hayamos cometido. Entonces Jesús nos enseña a decir, perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces hay que perdonar. Hemos sido perdonados y ahora tenemos que perdonar. El ejemplo que nos pone, vamos a bajarlo todavía más a la experiencia de nosotros. Si yo te pido y yo te debo a ti, vamos a ponerlo así como lo presenta el Señor, una cantidad muy grande, 1,000,000 pesos. Y tu hijo me debe 1,000 pesos. Entonces yo te pido que por favor me tengas paciencia y tú a ti te compadeces de mí y me dices, ¿sabes qué? No me debes nada, me estás perdonando 1,000,000 pesos. Pero luego yo salgo, me encuentro con tu hijo, lo agarro a patadas y le exijo que me pague los 1,000 pesos. ¿Cómo te sentirías tú? Es tu hijo. Es que a veces nosotros solamente vemos ese porque me hizo mal, pero no vemos, es hijo de Dios y Dios lo ama. Eso es lo que no alcanzamos a ver muchas veces. Al que le hacemos mal es hijo de Dios y Dios lo ama. Entonces, ¿qué sentiríamos nosotros? Todos sentiríamos indignación, sentiríamos coraje y la consecuencia lógica, ¿sabes qué? Ahora me pagas todo lo que me debes. Así como tú se lo exigiste a mi hijo, así me lo pagas tú, hasta el último centavo. Es lo que dice Jesús hoy, que si nosotros no perdonamos, todo lo que ya había sido perdonado se nos va a regresar. Vamos a tener que pagar absolutamente todo. El que perdone será perdonado y el que no perdone no va a recibir el perdón. No va a recibir el perdón. Entonces perdonar brota de la conciencia de que Dios ama a esa persona. Yo le perdono porque Dios le ama. Pero que le perdone no significa que tengo que soportar. Yo voy a explicarme en esto, voy a detenerme un poquito porque es muy importante esto. Si yo voy con una persona y esta persona me hace un daño, me roba, me critica, alguna cosa, algún pecado, porque a cada quien le duelen cosas diferentes, entonces yo quedo dolido. Yo quedo resentido, ¿verdad? Entonces, pero yo sé, digo, el Señor me pide que perdone. Entonces me acerco y me vuelve a humillar, me vuelve a despreciar, me vuelve a hacer el mal. Yo digo, Dios me pide que lo perdone. Me acerco y me vuelve a hacer lo mismo. Yo me estoy exponiendo. Yo no soy santo. Si yo fuera santo, no hay problema. Pero yo no soy santo. Y como yo no soy santo, tengo mis límites. Y como tengo mis límites, si yo atravieso mis límites o permito que alguien los atraviese, voy a explotar. ¿Por qué? Porque no soy santo todavía. Si yo fuera santo, tendría la posibilidad de soportar eso y más sin que me dañe. Sin que me haga daño, yo lo podría soportar. Pero mientras yo no sea santo, yo tengo que reconocer que tengo límites. Si yo no me cuido y no me cuido de que otra persona rebase esos límites, yo puedo explotar. Como Pedro, después de que agarran a Jesús en el huerto de los olivos, Pedro se mete en la casa del sumo sacerdote. Y allí es donde negó a Jesús 3 veces. ¿Para qué se metió? ¿Para qué se metió? Se expuso inútilmente. Se expuso. Nosotros tenemos límites. Entonces, yo necesito reconocer mis límites, saber, verme, conocerme. Entonces, yo me voy a acercar y le voy a hacer la lucha, ayudar y a rescatar a esta persona que me hizo daño, pero respetando los límites. Porque si yo me paso de mis límites, yo puedo perder la paz, puedo perder la gracia, puedo perder el control y termino haciendo el problema más grande que antes. Entonces, yo conociéndome, tengo que tener prudencia. Por eso, el domingo pasado veíamos la corrección fraterna. Si tu hermano se está equivocado, si está haciendo algo malo, díselo primer intento. No te hizo caso, busca 2 personas o 3 prudentes para que conste. Segundo intento. No te hace caso, díselo a toda la comunidad para que vea que no es algo tuyo. Se lo dices a la comunidad, no le hace caso a la comunidad. 3 intentos. No quiere entender, aléjate. No dijo desprécialo, escúpelo, ódialo. No, aléjate. ¿Por qué? Porque nosotros podemos correr el riesgo de no soportar. Como tenemos poca tolerancia a la frustración, si yo no me cuido, voy a explotar, voy a tronar, voy a tratar de aplastar a aquella persona. Antes de que eso suceda, vete. Piérdete, muévete, záfate de ahí, date la vuelta y corre. Más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Si estás perdiendo el control, no puedes ya corregir a nadie. Si estás perdiendo el control, no puedes ir a ayudarle a nadie. Estás perdiendo el control. En ese momento tenemos que alejarnos de ahí. No es un alejarnos por el desprecio a esa persona. No es desprecio, es cuidarme. Yo me estoy cuidando. Por eso Jesús lo permite. Si no hace caso a nadie, aléjate. No tiene caso que pierdas el tiempo y que te expongas a perder el control, a perder el dominio propio, a que caiga, a perder la gracia, a que pierdas la fe, a que pierdas tantas cosas. No te expongas a tanto. No debes llegar a tanto. Por eso cada quien tenemos que medirnos. Ya estamos llegando al límite, aléjate de ahí. Aléjate, porque si cruzas el límite, solemos ser muy violentos, solemos tener respuestas muy fuertes que nos pueden endeudar con la justicia divina. Por eso el Señor permite, aléjate de esa persona, le dice como de un pagano, porque los israelitas no se juntaban con los paganos. Ellos se llegaron al grado de despreciarlos. ¿Por qué? Porque ellos sí conocían, los israelitas sí conocían al Dios verdadero. Los paganos tenían dioses de barro y de cosas, pero el israelita conocía al Dios verdadero. Entonces aquellos los veían como pobrecitos estos, no conocen al Dios verdadero, los despreciaban. Pero para no contaminarse, para no confundirse, se alejaban. Ellos no se la pasaban cerca de aquellas personas, se alejaban. Es lo que el Señor nos dice. Entonces tenemos que tener cuidado. Perdonar no significa hazme lo que quieras, yo de todos modos aguanto. No, eso no significa. Perdonar eso no significa, yo puedo perdonar a la persona, pero poner límites, porque los límites nos van a proteger a los dos. voy a proteger a esa persona de mí y me voy a proteger de esa persona. Poner límites y buscar soluciones no es dejar de amar. Poner límites y buscar soluciones no es una falta de perdón. Al contrario, es algo que va a colaborar para que el perdón pueda tener la firmeza de que se mantenga ya hasta el grado de que pase a un amor verdadero. Pero si yo me descuido, si yo dejo que aquella persona cruce los límites y yo pienso, es que el Señor quiere que yo perdone, y como Jesús dijo, si te dan en un cachete, pon el otro cachete, si te quitan el manto, déjales llevarse también si te van la túnica, déjales llevarse también el manto. Sí, porque no somos santos. Porque no somos santos. Si fuéramos santos, podríamos corregir eso sin dañar a aquella persona y sin dañar nuestra salvación. Pero como no somos santos y encendemos en cólera y le echamos en cara a las demás personas lo que son y les decimos sus verdades de frente, faltamos a la caridad, perdemos el camino, perdemos la gracia, perdemos a Dios, perdemos todo. Mejor que se lleven todos. Si te quieren robar la túnica, dale también el manto, pero no pierdas el camino al cielo. No pierdas el camino al cielo. Por eso es mejor perder en la tierra, decíamos. Es mejor perder en la tierra que perder el cielo, porque todavía no somos santos. Cuando seamos santos, vamos a poder poner todo en su lugar sin que tengamos que perder la gracia, sin que tengamos que perder el camino que lleva al cielo. Entonces el perdón no significa hazme lo que quieras que yo aguanto vara. No, eso no significa perdonar. Eso no significa, claro que yo tengo que buscar todas las instancias. Voy a hacerle la lucha para que tú que me has hecho daño, ¿cómo le hago para salvarte? Le insisto por aquí, hago esto por acá, no da resultado, busco esta opción. Ya cuando ya no quedan opciones y yo ya no tengo fuerza, me retiro antes de que su pecado se haga mío. ¿Cómo es eso de que su pecado se haga mío? Viene esta persona, me agrede con violencia y entonces yo aguanto porque quiero que se salve, yo aguanto porque quiero que se salve y sigue con violencia y sigue atacándome, yo aguanto porque quiero que se salve, pero de repente ya no aguanto y entonces me levanto y le grito sus cosas, le echo en cara, nos entabla una guerra y terminamos odiándonos. Su pecado se hizo mi pecado, con otro nombre. El pecado de esa persona fue la violencia, el pecado del mío tal vez también fue la violencia o fue el rencor o fue el odio. Caímos los dos en pecado. ¿Quién ganó? Ninguno de los dos va a haber ganado. Por eso la prudencia es necesaria. Saber hasta dónde puedo yo soportar. Y si ya no puedo soportar más, entonces pongo esa tierra de por medio para no perder a Dios. Pero si yo lograra aguantar, ¡qué bueno! Para hacerle la lucha hasta donde ya sea posible. Si esa persona se cierra a la verdad, no quiere aceptar la verdad, está en el error voluntariamente, déjalo en su error, es donde quiere estar. No, por eso no podemos odiar ni despreciar a nadie. Eso es lo que quieres, no quieres entender, está bien, es tu libertad y tu voluntad, quédate donde estás. Y es cuando uno se tiene que retirar. No tiene caso perder el tiempo en circunstancias de esas, no tiene ningún caso. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar a aquella persona, cuidarla de nosotros y cuidarnos de esa persona, porque no son santos. Todavía no somos santos, yo todavía no soy santo, ustedes todavía no son santos. Nadie trae una aureola, y lo que trae no es aureola, son moscos que se juntaron ahí. No somos santos, si no somos santos, tenemos límites. Respeta los límites, porque si te cruzas de ese límite, vas a caer en faltas de caridad y vas a endeudarte con la justicia divina. Entonces, respeta. Qué lástima que no seamos santos y no seamos capaces de poner los límites y tomar soluciones, buscar las soluciones sin dañar a la otra persona. Por eso es que en este momento pues tenemos que retirarnos. Estoy perdiendo el control, me retiro antes de que te dañe y antes de que me haga daño haciéndote daño a ti. Me retiro, pero no es desprecio, no es coraje, no es odio. Es prudencia y eso no es pecado. Cuando yo desprecio y no quiero ver a la otra persona, eso sí es pecado, eso sí llega a pecado. Entonces, ¿por qué perdonamos? Porque esa persona es amada de Dios. Es amada de Dios. ¿Por qué perdonamos? Porque Dios nos va a juzgar a los dos. A esa persona que me hizo daño, Dios la va a juzgar. Y a mí me va a juzgar cómo reaccioné. A mí no me va a condenar lo que esa persona haga y diga. A mí me va a condenar lo que yo responda. Yo voy a dar cuentas de mis palabras, no de las palabras de esa persona. Yo voy a dar cuenta de mis actos, no de los actos de esa persona. Pero si yo me descuido, no respeto los límites que yo tengo, entonces voy a terminar inmerso en el pecado. Esa persona se vino conmigo con violencia, yo no aguanté, me llené de odio, de coraje, de violencia, y los dos terminamos en el mismo hoyo, terminamos en el mismo lugar del purgatorio o del infierno. No, por eso tenemos que tener respeto a los límites que nosotros tenemos. No, hasta aquí puedes llegar. No puedes avanzar porque tú no eres santo, o no puedes avanzar porque esa persona no quiere, no le interesa la verdad, conoce la verdad y la ha rechazado. Respétale, es su libertad, es su voluntad y es su libertad. Respétale, porque si no vamos a caer en la búsqueda del control y manipulación de la vida de otra persona. Tenemos que aprender a respetar eso. Tenemos que aprender. Entonces, repito, el perdón de nosotros viene por la conciencia de que Dios ama a esa persona, por la conciencia de que Dios nos va a juzgar a los dos. ¿Sí? Y si alguien quiere justicia, tenemos que pedirle a Dios que la haga. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos poner las cosas en su lugar de tres patadas, ¿por qué tenemos que esperarnos a decirle a Dios que haga las cosas? Porque no somos santos. Porque si fuéramos santos, pondríamos las cosas en su lugar sin separarnos de Dios. Pero como no somos santos, entonces le tenemos que dejar la justicia a Dios. ¿Por qué un hermano no puede corregir a su hermano y la mamá sí lo puede corregir a ese niño? Porque la mamá lo ama más. Porque la mamá lo ama y el hermano no tiene tanto amor por su hermano. Por eso su juicio es más crítico, es más duro, es más drástico. Las consecuencias se las hace pagar de una manera más fuerte. La mamá no, la mamá ama más y busca la manera de aminorar y de ayudarle a ese hijo. Como a nosotros nos falta amor, nos falta santidad, y entonces no estamos capacitados para emitir el juicio ni para tratar de hacer cumplir con aquella sentencia. No, si quieres justicia, déjasela a Dios, no se la pidas, porque si tú le pides justicia a Dios y te la hace, a ti te va a hacer pagar hasta el último también. Si tú le dices: Señor, haz que me pague hasta el último centavo, lo puede hacer, pero también va a obligarte a que tú pagues hasta el último centavo, hasta el último centavo. Entonces por eso perdonamos, porque somos conscientes de que Dios nos va a juzgar a los dos y de que solamente Dios puede hacer justicia. Al perdonar, nosotros simplemente estamos obedeciendo, estamos optando por lo que nos va a dar vida, estamos optando por la vida. Nos ayuda mucho el perdonar, porque cuando nosotros perdonamos una ofensa muy grave, nos damos cuenta de cuánto amor se necesita para perdonar. Por eso no cualquiera puede perdonar. ¿Cuánto amor se necesita para perdonar? Cuando una persona perdona algo muy grande, se da cuenta cuánto lo debe amar Dios para perdonarle a él cosas tan grandes. El que perdona va entendiendo el misterio del amor y del perdón de Dios. Va entendiendo ese misterio, va acercándose, no lo va a abarcar completamente nunca porque nos supera Dios en todo, pero sí va a acercarse más a ese misterio. ¿Cuánto me debe de amar Dios para perdonarme todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he dañado, ofendido a sus hijos que tanto ama? Por eso ayuda mucho el perdón. Un perdón verdadero, cuando alguien se esfuerza por darlo, puede saborear más el perdón de Dios. Si tu deseo es identificarte con Jesús, fundirte en el corazón de Jesús, entonces tienes que despreciar las ofensas que te hacen. Tienes que amar al grado de despreciar las ofensas, porque si no despreciamos las ofensas, el enemigo de Dios las va a trabajar, las va a exagerar y nuestra respuesta a lo que nos hicieron va a ser exagerada, porque estamos actuando desde una perspectiva exagerada. El enemigo exageró lo que nos hicieron. Exageró lo que nos hicieron, y entonces nosotros vamos a reaccionar de acuerdo a lo que pensamos que es la realidad y no lo es. Por eso tenemos que despreciar. Es como las mamás hacen mucho esto. De repente el niño le grita a la mamá y se pues, está bien enojado, y el papá va pasando por ahí cerca y escucha que el niño le grita a la mamá, y entonces se asoma el papá: ¿qué pasó aquí? Y entonces la mamá: no, nada, grito, pero se equivocó, no pasó nada, no me dijo a mí, no era para mí. Minimiza para evitar que la justicia caiga sobre ese niño. Es lo que nosotros tenemos que hacer, y podemos y debemos de hacer, despreciar las ofensas. Señor, no le tomes en cuenta, mira, no pasó nada, me siento bien, estoy bien, no te sientas forzado a hacer justicia contra ese hijo tuyo que tanto amas. Y se enternece el corazón divino. Cuando ustedes perdonen de esta manera, pueden pedir lo que quieran y Dios se los va a conceder. Cálenle. Busquen a la persona con la que tengan una falta de perdón y hagan un perdón verdadero ahí. Pídanle al Señor esto y verán cómo se conmueve el corazón divino, y porque se parece uno mucho a Jesús en la cruz. Se conmueve el corazón divino, se conmueve verdaderamente. Entonces, si yo me quiero identificar con Jesús, debo de despreciar las ofensas que me han hecho. Y no solamente tengo que olvidar y callar lo que me hicieron, es necesario no manifestarme ofendido. Fíjense nada más, no manifestarme ofendido. No podemos poner caras de limón agrio apachurrado. No podemos, porque Dios ve la acción que es de esa persona, el insulto, la humillación, el robo, la traición. Dios ve lo que me hizo y ve cómo la miro yo. Entonces yo no puedo, yo tengo que cuidar mi rostro, mi cara, para no endeudarme. Por eso, si no puedo controlar mi rostro, me tengo que ir. Porque si no, se va a notar mi coraje, se va a notar mi indignación. Y eso, ¿qué estoy haciendo? Le estoy echando en cara. Quiero que pague todo lo que hizo. Y eso hace que yo obligue a Dios a que me haga pagar todo lo que yo hice. Por eso es que no nos conviene. Hay personas, se da mucho en los matrimonios, se enojan ahí entre los dos y les gusta que se les vea la cara. Y se enoja, va la vieja y aprieta las quijadas y se le pone enfrente al viejo para que vea. Y empiezan las faltas de caridad. Por la falta de perdón, empiezan las faltas de caridad. Y el viejo empieza a decirle: tengo hambre, pues allá en la cocina. Y si no te gusta, hay maruchas, si quieres tragar, y si no, no tragues. Eso es una falta de caridad. Aunque ella tenga razones para decir lo que dijo, eso es una falta de caridad. Aquella persona va a pagar el daño que hizo y nosotros vamos a pagar las faltas de caridad. No podemos, ni por eso tenemos que cuidar nuestro rostro. No puedes controlar tu rostro, vete, corre. O záfate de ahí, de ese momento, antes de que tu rostro delate y te ponga en evidencia delante de Dios y tengas una deuda con la justicia divina. Ni siquiera podemos manifestarnos ofendidos, con la cara agria. No podemos nosotros tender a esas venganzas ocultas, que como lo hacemos todo, boicoteamos todo por abajo del agua por venganza. No podemos. Platicaba de aquella viejita, una familia que siempre se iban a la playa todos los años, pero pues la invitaban a ella, y ese año nadie la invitó. Ya cuando era el mero día de ir a la playa, pues todos, y la abuela, pues no, ¿quién la invitó? Yo no. ¡Ay, nadie la invitó! Va a estar bien enojada la abuela. ¿Quién le dice? Pues el nieto consentido, es con el que aguanta más. Que vaya el nieto consentido, y ahí va el nieto consentido. Abuelita, ¿vas a ir a la playa con nosotros? Es que me están diciendo que te invite. ¿Ya para qué? Ya le pedí a Dios que lloviera. A veces no se dice, pero se trae aquí en el corazón. A veces no se dice, pero nos alegramos del mal que le pasa a la persona. Todo eso queda visto desde el cielo. La persona va a hacer lo que me hizo y yo la manera como reaccioné. Pero nadie me vio. Dios sí. Dios sí te vio. Nadie supo, Dios supo, y no ocupa que nadie más sepa. A él le basta con que él sepa, nada más. No le va a preguntar a nadie más nada. Basta con que él lo sepa. Por eso no podemos, tenemos que cuidarnos mucho. Si yo ya estoy cayendo en el rencor, en el resentimiento, estoy perdiendo el control, entonces me tengo que alejar. Me tengo que alejar, tengo que poner tierra de por medio en ese momento para evitar que yo explote, que yo grite, que yo eche en cara las cosas. Al contrario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sonreír. No puedes sonreír, vete. Si no puedes sonreír, vete. Porque si no vas a sonreír, se va a notar tu malestar. Si se nota tu malestar, es una falta de caridad de parte tuya. Pero esa persona lo que hizo, ¿qué? Lo va a pagar. Lo va a pagar en este mundo o después de que muera, pero lo va a pagar. Pero lo va a pagar. ¿A ti qué? ¿Tú qué? A nadie te puso como juez ni como verdugo. A ti Dios no te pidió, hazle pagar. No te pidió Dios eso. A ti Dios te pide que vivas como hermano de esa persona, que ames, que perdones a la persona. Si una persona me hace daño a mí o hace daño a los demás, tal vez yo no lo pueda justificar delante de la gente. Sí, por ejemplo, hay cosas que no se pueden callar o que no es conveniente callar. No es falta de caridad. Por ejemplo, se dio el caso, ¿verdad?, de un señor casado con hijos pequeños, y entonces su hermano es acusado de abuso infantil y lo meten a la cárcel. Cuando su hermano sale, le dice: oye, hermano, pues ya salí, por favor déjame quedarme en tu casa un tiempo en lo que consigo trabajo y una casa. Entonces él sabía que su hermano traía ese problema de atracción a esto y o debilidad hacia esto, y entonces, y él tenía hijos. ¿Qué es lo que hizo? Le dijo a su hermano que sí. Viene su hermano, le pide a su hermano que vaya a la sala, junta a todos en la sala, su esposa y a sus hijos, y les dice: él es mi hermano, acaba de salir de la cárcel porque tuvo un problema. Él tiene una debilidad grave, que es una tendencia, una inclinación hacia los niños. Por lo tanto, él va a quedarse aquí en la casa, pero ningún niño tiene permiso ni de saludarlo. Le pueden saludar de lejos, sí, pero no pueden estar en contacto, no va a haber besos, no va a haber abrazos. Si él entra a un cuarto y ahí está uno de los niños, ahí se tiene que salir el niño. Y si el niño va a entrar a un cuarto y ahí está su tío, el niño no tiene que entrar. Y pusieron todos los límites, pusieron todas las reglas, las normas, se quedó el tío y nunca pasó nada. O sea, no se trata de, el perdón no es cállatelo todo, trágatelo todo, aguántalo. No, no, es poner soluciones también, pero sin dañar. Por eso es primero perdonar, para poder poner soluciones sin hacerle daño a aquella persona y sin dañar nuestro camino de salvación. Entonces, si no podemos hacer eso, quítate del camino, hazte un lado, evita ese momento. Si estás perdiendo el control, evítalo, porque todo lo que digas vas a tener que darle cuentas a Dios de eso. Entonces, puede ser que yo no me pueda callar las debilidades de mi hermano, puede ser que yo no las pueda callar esas, pero sí tengo la posibilidad de, aunque no lo puedo justificar delante de las personas, porque se tienen que cuidar. Es como si supiéramos, yo supiera, esta persona tiene el problema de la cleptomanía, es decir, roba, no por necesidad, pero si ve la oportunidad de robar, no se puede aguantar las ganas de robar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a perdonarlo y dejarlo que robe? Eso es permitirle que vaya hundiéndose. Hay que poner las cosas en claro delante de todos los demás. Agarren sus carteras, cuiden sus carteras, ya llegó. Nos protegemos todos, no va a robar nada y todos podemos estar juntos, todos podemos convivir. Ponemos límites, ponemos normas, buscamos soluciones. Esto sí se puede hacer, pero ya delante de Dios sí podemos justificarle: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Señor, no veas esto, sí me dijo esto, sí me hizo este daño, pero mira, no me duele. Estoy bien. No te sientas, Señor, obligado a descargar tu justicia sobre este hijo a quien tanto amas. ¿Cómo conmueve eso el corazón divino? ¿Cómo alcanzan gracias y bendiciones? Precisamente por el perdón que dieron todos los santos, es que el Señor les fue regalando la santidad. San Martín de Porres, ¿cuántas humillaciones soportó por amor a Dios? puso los límites, puso las soluciones posibles. No siempre podemos solucionarlo todo, pero puso las soluciones posibles y véanlo, llegó a la santidad. También nosotros podemos llegar a la santidad. Entonces, allí es donde empieza el perdón, ¿sí? Allí es donde empezamos a procesar. Ya lo perdoné, ya dije que lo perdono, ahora empiezo a procesar y avanzar en el perdón, porque somos humanos y si nos descuidamos va a regresar el sentimiento. Por eso muchos dicen, yo ya le perdoné, pero nomás la veo y se me revuelven las tripas. Todavía no hay un perdón verdadero. Hace falta trabajar todavía más el perdón. Entonces, una vez que nosotros ya justificamos a la persona delante de Dios, el siguiente paso es ayudar a la persona con bienes materiales en la medida de las posibilidades de nosotros. Compartir de lo que tenemos con esa persona. Le hacemos el bien para no dejar que crezca el mal. No solo es por esa persona. Es que yo no estoy dejando que crezca el mal en mí, le estoy haciendo el bien, un bien que no se merece, pero le estoy haciendo un bien para no dejar crecer el mal en mí. No sea que me endurezca el corazón, no sea que me ponga en problemas con la justicia divina. Entonces hay que buscar hacer el bien, defenderlo de la justicia divina y ayudarle con las cosas materiales en la medida que nosotros podemos. ¿Por qué hacerle el bien? Porque cuando tú haces el bien a alguien que te hace mal, tiene más valor que cuando le haces el bien a alguien que te hace un bien. Tiene más valor cuando le haces un bien al que te hizo un mal. Entonces nos conviene a nosotros. Lo que el Señor nos pide es en favor de nosotros mismos. Así es de que hay que decir el perdón. Nosotros, nuestro cerebro se va formando, va buscando caminos de acuerdo a lo que escucha, la información que llega a través del oído o de los ojos o de los sentidos, va formando caminos el cerebro. Por eso tenemos que decirlo, no solo pensarlo, decirlo en voz alta. Yo, fulanito, dicen el nombre que tengan, Eustoquio Filomeno. Bueno, le dicen yo, Eustoquio, yo, Filomeno. Yo perdono a mi hermano, perdono de esto. Esto sale de tu boca, entra por tu oído y modifica tu cerebro, porque el cerebro se va a acomodar a lo que tú estás expresando, a la voluntad tuya que se está expresando a través de esa voz. Tu cerebro se va a acomodar y va a buscar la manera de que se realice. Por eso es importante decirlo, no solamente pensarlo. Es importante decir, yo le perdono. Cuando uno dice yo le perdono, hay sentimientos, sí, porque el enemigo se defiende. Él sabe que la persona que no perdona va camino hacia donde está él, porque él nunca va a perdonar nada absolutamente y quiere que nosotros nos parezcamos a él. Entonces hay que perdonar. Yo fulanito, perdono a mi hermano por este mal que me hizo. Hay que bajar a lo particular, esto que me hizo, ¿para qué? Para proteger nuestro corazón. Proteger a esa persona de nosotros y nosotros protegernos de esa persona. Proteger nuestro corazón, lo que nosotros llegamos a sentir. Después de que uno perdona y pide el perdón a Dios y da una ayuda, es necesario disimular la ofensa. Porque si yo le veo con ojos de pistola, si yo cierro las manos, si yo muerdo aquí, se nota la dureza en mi rostro, eso se va a quedar en mí. Entonces yo necesito disimular la ofensa de aquella persona, que no se note eso en mi rostro, porque eso se ve desde el cielo, que no se note en mi rostro. Y luego se perfecciona ese perdón cuando nosotros estamos ayudando a esa persona materialmente, no necesariamente económico. No necesariamente con lo económico, puede ser ayuda material, compartir de lo que tenemos, de la comida que tenemos, se le comparte, pero eso es para evitar que crezca en mi corazón y para evitar que crezca el mal en el corazón también de esa persona. Eso nos permite mantenernos cerca de Dios. Esto nos permite ver, recibimos ese ataque de este hermano nuestro, pero nos mantuvimos delante de Dios. Ese pecado suyo no se hizo mío. Lo que a él le puede condenar, no me va a condenar a mí, porque me mantuve con Dios, porque me mantuve con Dios. Por eso todo esto que se tiene que ir haciendo. Entonces ya le ayudé materialmente, pero todavía puedo hacer más. Sí, todavía puedo hacer más. Si te quieres acercar más a Dios, hay que llegar a lo que se llama el perdón espiritual perfecto. El perdón espiritual perfecto es orar, pedirle a Dios por esa persona. Te pido, Señor, que le llenes de bendiciones. Dale, Señor, conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Vean cómo no es, me cubro los ojos, no, todo está bien, todo está bien. No, Dios no me pide que me cubra los ojos, ni me pide que aguante, yo tengo que aguantar todo, no importa. Dios quiere que, no, dale conversión. Porque si se convierte ya no nos va a hacer daño y no se va a hacer daño y no va a perder el camino de salvación. Dale conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Llénale de gracias, llénale de bendiciones. Ese es para llegar a lo que se llama el perdón espiritual perfecto, donde Dios no siente, no hay ninguna cosa que obstaculice la presencia de Dios en ti y que esa presencia vaya creciendo. Nada. Cuando permitimos el coraje, el resentimiento, yo le perdono, pero no la quiero ver. Yo le perdono, pero se me quedó una espinita clavada en el corazón. Esa espinita se llama rencor. Y donde hay rencor, no hay amor. Y donde no hay amor, no está Dios. Es mejor perder en la tierra que perder el cielo. Es mejor perder aquí en la tierra que perder el cielo. Por eso la necesidad que hay en nosotros de perdonar. Entonces, esto es lo que se le llama, vamos, iríamos avanzando, el perdón espiritual perfecto. Orar y pedirle a Dios que le llene de bendiciones. Ahora, ese perdón espiritual perfecto quiere llegar hasta la parte más alta de este perdón espiritual perfecto. Tendrías que pedirle al Señor, que ya es lo que es la santidad, la parte más alta del perdón espiritual perfecto ya es la santidad. Tendrías que pedirle al Señor, dale lo que me ibas a dar a mí. Si a mí me ibas a regalar alguna gracia especial, dásela a esta persona. Si a mí ibas a darme alguna bendición, dale esta bendición. Todo lo que me ibas a dar a mí, todo lo que yo hubiera podido alcanzar por servirte, por mis oraciones, por mis esfuerzos por agradarte, todo en lugar de que me lo des a mí, dáselo a Él. Dáselo a Él. Eso es dar la vida. Eso es dar la vida. Entonces, por eso son ya caminos muy elevados, ya son caminos para los que quieren santidad, los que quieren empezar a fundir su corazón mismo en Dios. Esto cuesta mucho trabajo, pero sí hay quienes lo han vivido. Son los que les llamamos santos, y que aguantaron mucho, soportaron mucho, y algunos lograron convertir a sus enemigos, otros no. Otros no lograron convertir a sus enemigos, pero alcanzaron la santidad al intentarlo. Nosotros también tenemos que intentarlo respetando los límites. No somos santos todavía. Todavía no, tal vez ya estamos queriendo serlo, pero todavía no somos santos. Como no somos santos, hay que cuidarnos. Tenemos necesidad de cuidarnos. Por eso no todos van a llegar hasta este grado de espiritual, de perfección, de santidad. No se puede llegar, no es fácil. Pocas personas han llegado a ese grado de santidad. Pocas personas. Porque es un grado muy fuerte de unión con el amor de Dios. Amar lo que Dios ama. Pero para llegar a esto sí se requiere un camino de perfeccionamiento a través de virtudes. Si no tenemos virtudes no nos podemos mantener. Si no tenemos virtudes no podemos hacer todos estos recorridos. Aquí para hacer este recorrido del perdón y de llevarlo hasta estos grados se necesita el dominio propio. Tengo que controlar los mismos gestos de mi cuerpo, de mi cara, la manera de ver. No podemos echar ojos de pistola a una persona que se note, que la gente, que esa persona vea que estamos. No podemos. No debemos, porque lo tendríamos que pagar. Es una falta de caridad. Pero me hizo. Pero lo va a pagar. ¿Por qué tienes que verle mal si lo va a pagar? Si tiene una debilidad tan grande que te puede hacer daño profundo, que te puede hacer un daño grave y que tú no puedes, que te supera, haz distancia para evitar eso, haz distancia, pero no se te permite dejar de amar. No se nos permite a ninguno de nosotros dejar de amar. Entonces hay que trabajar el dominio propio, hay que trabajar el vencimiento propio y hay que trabajar el desprecio propio. El desprecio, como la mamá que decíamos cuando el papá, ¿por qué le estás gritando? No me gritó. No fue eso. Es nada eso. No lo tomes en cuenta. Eso no fue, ese es el desprecio, minimizar lo que nos hicieron. Minimizar, pero conociendo nuestros límites. Si yo permito que cruce el límite o yo cruzo en mi límite, voy a explotar. Y cuando yo explote, ¿quién sabe qué voy a decir? ¿Y quién sabe qué voy a hacer? Eso lo voy a tener que pagar yo, no esa persona. Pero esa persona me hizo hacerlo, yo decidí hacerlo. Esa persona va a pagar lo que me hizo, yo la manera como reaccioné. Vean qué importante es el perdón. Para no irnos con la persona que nos hizo daño, no irnos de la mano con esa persona, ya sea al purgatorio o al infierno. Qué importante es el perdón. Y también se requiere, como decíamos la vez pasada, de la humildad. Sin humildad no vamos a poder perdonar. Sin humildad no vamos a poder pedir bendiciones para esa persona. Sin humildad no vamos a tener la fortaleza para decirle al Señor, dale a esta persona lo que me ibas a dar a mí. Todas las bendiciones que tú me hubieras querido dar, dáselas a esa persona porque las necesita mucho. Las necesita para la conversión, para la salvación de esa persona. Necesitamos por eso también de la humildad. El que no trabaja las virtudes no puede llegar a ser santo. La santidad es un regalo de Dios, pero se va trabajando lo humanamente posible. Cuando llegamos al límite de nosotros, ahí le toca todo lo demás a Dios. Además, si no tenemos la humildad, el enemigo de Dios va a aprovechar eso para exagerar en nuestra mente lo que nos hicieron. Exagerar en nuestra mente, exagerar la palabra, exagerar el daño, exagerar todo. Y si lo exageramos todo, nuestra respuesta ¿cómo va a ser? Exagerada. Porque yo exageré el daño que me hicieron, mi respuesta va a ser exagerada. Por eso cuando siento, cuando me falta el dominio propio y siento que estoy perdiendo ese control, me tengo que ir. Me tengo que abrir desde ese camino, tengo que poner un poco de distancia en lo que yo puedo controlar esto que tengo. No quedarme ahí, sino darme la oportunidad. Por eso a veces... Lo han visto en los matrimonios, en varios matrimonios ha sucedido, ¿verdad? Que el viejo o la vieja se enojan y le están diciendo al otro, y el otro le dice, espérame, no me siento muy bien ahorita. Y si no se siente bien, pues no va a poder reaccionar bien. Y ahí está atrás, dale, 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 no me siento bien, por favor, toma distancia, dale, dale, dale. No me... ¡Bum! Truena la persona, se hace una guerra, se lastiman, y a veces son heridas que quedan irreconciliables. Y ya no alcanzan a regresar antes de morir. Como el ejemplo que hemos puesto de la suegra, cuando la suegra le hizo la vida imposible a la nuera porque pensaba que era una lagartona a saltacunas que le robó a su bebé de 40 años. Y entonces, cuando ya se está muriendo esta mujer y está en el hospital, ¿qué va a decir? Va a darse cuenta que necesita el perdón de su nuera. Por favor, háblenle a mi nuera, díganle que le quiero pedir perdón. Ya iban con su nuera, oye, te habla tu suegra, dice que quiere que vayas, se está muriendo, vieja loca, que se muera. No todos alcanzan a regresar. No todos alcanzan a regresar. Por eso respeta los límites. Si estás perdiendo el control, záfate de allí. Haz distancia, no digo que te vayas, no digo que rompas una familia, pon la distancia que necesitas porque tú en ese momento estás perdiendo el control y lo está tomando el enemigo. Porque si tú pierdes el control y no lo está tomando Dios, solamente queda el enemigo. Él toma el control y es cuando utiliza la genialidad maligna y vas a despedazar. El enemigo va a inspirar las palabras que más lastiman a esa persona, las que más lastiman. Por eso después de un pleito donde el esposo y la esposa perdieron el control, los dos quedan despedazados. No nada más una persona, los dos quedan despedazados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y la humildad también es... Tengo mis límites y si yo no respeto mis límites, yo voy a perder el control y me voy a quedar endeudado con Dios. Tengo que poner esos límites, trabajar las soluciones, pero desde el amor. Desde el amor. Si no puedo poner límites ni puedo buscar soluciones con amor, no es el tiempo de ponerlas. Mejor pierde, mejor uno se queda callado. La otra persona va a decir, ya ves, por esto te quedas callado, porque yo tengo la razón. No importa. Que no te roben el cielo. Ya llegará el momento en el que avances más hacia Dios y entonces podrás poner los límites que se ocupan con amor, con amor. Si no es con amor, todo lo que hagamos va a voltear contra nosotros mismos. Todo lo que hagamos. Entonces, el enemigo, si nosotros no tenemos esa humildad, el enemigo va a exagerar y va a ser una tormenta en un vaso de agua. Va a ser que veamos las cosas exageradas y que reaccionemos de acuerdo a lo exagerado que nosotros estamos viendo una situación que no es así. No estamos viendo la realidad. Y luego podrían venir las venganzas secretas y luego podrían venir tantas y tantas cosas. El enemigo puede llegar a ofuscar el entendimiento y la persona ya no entiende ni por qué hace lo que hace. Cuando se corta la manipulación es cuando, ¿qué dije? ¿Por qué hice esto? ¿Cómo fue capaz que yo hiciera? Bajo manipulación, sí. Por eso hay que saber poner los límites. No pases los límites. Mejor pierde y aléjate en la medida de lo posible. Pierde y aléjate en la medida de lo posible. Esto no es ninguna falta de perdón, no es ningún odio, no es ningún desprecio, es prudencia. Es prudencia y eso es bueno. Eso, pero cuidándose uno de que no sea verdaderamente ni desprecio, ni coraje, ni nada de esto. Si nos vamos a la carta del apóstol Santiago, él nos recuerda, le espera un juicio sin misericordia al que no tuvo misericordia. Es decir, el que no haya perdonado no recibirá perdón. Es bien importante perdonar, pero el perdonar no significa aguanta todo. Eso es lo que tenemos que tener claro. No significa aguanta todo, pon límites, pon soluciones, porque no significa aguanta todo. Y cuando nos dice Santiago en su carta, en el segundo capítulo, dice, la misericordia se ufana contra el juicio, se ufana contra el juicio. ¿Qué significa eso? No le teme al juicio, porque el que tiene misericordia alcanza misericordia. Pero el que no haya tenido misericordia, le espera un juicio sin misericordia. Eso sí tienen que temblar. Son los que tienen que temblar. Los que fueron misericordiosos, esos no tienen por qué estar temblando ante nada. Y también vamos a encontrar en San Lucas como el Señor nos pide que no pongamos tanto caso en las equivocaciones del prójimo, que no estemos considerando tanto lo por qué me hizo, por qué me pegó, por qué no me hizo caso, por qué. Si empiezas en esto, vas a caer en el victimismo, te vas a enredar en tus propias cosas, en tus propias ideas, y el enemigo te va a hacer que reacciones de una manera exagerada o con faltas de amor. Pues no debemos quita la mirada de allí. Esta persona ya te está haciendo perder la paz, quita la mirada de ahí. No la mires, porque si la miras la vas a estar juzgando, y si la vas a estar juzgando te vas a estar endeudando con Dios. No la mires, volteate, quita la mirada, quita la atención, para que no tengas la tentación de juzgar a tu prójimo. Por eso dice Jesús en este capítulo sexto de Lucas, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Ahí está el camino a recorrer. Ahí está el camino a recorrer, con la prudencia necesaria, que deberíamos de aguantar muchísimo, sí. Sí deberíamos de aguantar muchísimo, pero todavía no, porque nos falta santidad. Nos falta santidad. Entonces, tenemos que medirnos nosotros, cuidarnos, cuidar nuestro corazón. No es todavía muy débil como para enfrentar ciertas cosas. Hay que tener la sensatez. Hay que tener la sensatez. Por eso hay que pensarlo. Esto los invito a que lo reflexionemos en esta semana. Además, cuando llegues al juicio, ¿qué tan importante va a ser lo que te hicieron? Cuando llegues al juicio, no te va a importar nada lo que te hicieron. Solo te van a juzgar de acuerdo a lo que tú hiciste. Por eso tienes que cuidar tu corazón, cuidar de no dañar a las personas. El juicio se va a dar, las personas van a pagar lo que hicieron, todo lo que hicieron lo van a tener que pagar. Tú no tienes por qué hacer que la persona pague aquí en este mundo, no hay necesidad, va a pagarlo de todos modos, lo va a tener que pagar. Solo Dios puede hacer justicia y se la tenemos que dejar a Él. Revisen si hay personas a las que ustedes no han perdonado, revisen. Porque esas personas los están, esa postura de ustedes los podría poner en riesgo de condenación eterna. Los podría poner en riesgo de condenación eterna. Algunos dirán, pero esto que me hicieron, cualquiera se hubiera enojado. Sí, a lo mejor todo el mundo se hubiera enojado, tal vez sí, pero todo el mundo hubiera tenido que pagar. No porque todos hagamos algo malo, deja de ser malo, no. Si todos hacemos una cosa mala, todos pagamos. El mal no deja de ser malo porque todos lo hagamos. No, no por eso deja de ser mal. Entonces, cuídense. Esta semana llévense eso. Cuídense de no pasar los límites de la prudencia con ustedes mismos, a fin de que no se endeuden con la justicia divina. No lleguen a sentir odio, rencores. No puedes controlarlo, pon distancia. Aléjate un poco de esas personas en lo que retomas el control sobre ti. Esa protección te va a ayudar mucho el día que llegues delante de Dios a recibir ese juicio particular. Pidámosle a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos. No es fácil, porque somos de naturaleza caída, por eso no es fácil, pero eso debería de ser lo propio de nuestra vida. Cuando Dios nos regale, si nos esforzamos y Dios nos regala la santidad, entonces ya no va a haber necesidad de cuidarnos de nada ni de nadie. Sabremos ver la realidad y sabremos poner los límites, sabremos buscar las soluciones sin dañar, sin ofender, y todo funcionaría mejor en nuestra vida. Todo funcionaría mejor. Pero si no tienen ustedes la capacidad todavía, el dominio propio, el desprecio propio, y todavía se sienten dolidos o resentidos por lo que les dijeron o les hicieron, no es el momento de corregir a la persona, no es el momento de defenderte, no es el momento de nada. Es momento de guardar silencio para no endeudarnos con la justicia divina. Cálenle, mis hijos, cálenle. Busquen esto del perdón, a quién tienen que perdonar, y busquen y escarben en el corazón. Perdonamos porque son hijos de Dios. Perdonamos porque solo Dios va a hacer justicia. Perdonamos porque Dios está viendo las obras de esa persona y va a ver cómo voy a reaccionar yo. Y así ya pasará el tiempo y no tendremos que endeudarnos cada vez más con esta justicia divina. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos, que podamos cuidarnos. Ustedes no son responsables de la cara que tienen, pero sí de la cara que ponen. La cara que ponen, eso sí les va a pedir cuentas Dios. El que está feo no se va a condenar por feo. Ya la hicieron muchos de ustedes, ¿verdad? No se van a condenar por feo, pero sí por la cara que pongamos, sí la reacción que tengamos. Que el Señor nos ayude a dominarnos, que el Señor nos ayude a caminar por caminos estos de perdón, para no dejar de crecer en el amor, para esperar la santidad como un regalo de Dios. Siempre es un regalo esperar esto y así ya garantizar nuestra entrada al cielo. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.
Gracias por apoyar nuestro esfuerzo de evangelización por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. Que Dios te bendiga y multiplique el esfuerzo que haces, y que tu donación, ya sea mensual o de una sola vez, sea multiplicada en muchas bendiciones por nuestro Señor para tu hogar, tu matrimonio y tus hijos. Gracias por tu sacrificio. Una vez más, gracias por todo lo que haces en ayudarnos a seguir evangelizando por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. Y en nombre de la Fundación La Promesa y todos los que laboramos aquí en la Radio Guadalupe, oramos todos los días para que el Señor sea misericordioso contigo. Gracias por apoyar nuestro esfuerzo de evangelización por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. Que Dios te bendiga y multiplique el esfuerzo que haces, y que tu donación, ya sea mensual o de una sola vez, sea multiplicada en muchas bendiciones por nuestro Señor para tu hogar, tu matrimonio y tus hijos. Gracias por tu sacrificio. Una vez más, gracias por todo lo que haces en ayudarnos a seguir evangelizando por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. y en nombre de la Fundación La Promesa y todos los que laboramos aquí en la Radio Guadalupe, oramos todos los días para que el Señor sea misericordioso contigo. Últimos días para participar en la rifa de un Mercedes-Benz. La venta de boletos termina el 19 de febrero en punto de la medianoche. Apoya este ministerio de evangelización comprando un boleto por 25. O si compras 4, te llevas uno de regalo, 5 por 100. Llámanos para hacer tu compra por teléfono con tu tarjeta de débito. Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas-Fort Worth.